Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
6:52. Este fin de semana el gobierno delega en las EPS y en las IPS la responsabilidad de hacer la lista del orden de los vacunados o de quienes aspiran a la vacuna. No solo hacer la lista, sino también llamarlos para meterlos en la fila. Ricardo González.
Hola Néstor, buenos días. Ha explicado el Ministerio de Salud este fin de semana que a la espera de la llegada de las vacunas contra el COVID-19 será a través de las EPS que iniciará la identificación de la población a la que vacunar. De acuerdo con el plan de vacunación que conocimos en diciembre del año pasado, pues serán las EPS las que reciban esa información del Ministerio de Salud y a partir de las IPS empezarán el proceso de vacunación en todo el país. Será, Néstor, a través de un portal que se llama PyWeb, las siglas de Programa Ampliado de Inmunizaciones, a través del cual se cargará toda la información sobre las personas que serán vacunadas. Es decir, las EPS, de acuerdo a los datos que ya se conocen en las fases de vacunación, ya tendrían establecidos quiénes son las personas que van a vacunar. Personas mayores de 80 años en la etapa 1 y personas que pertenezcan al personal de salud. También aclara el Ministerio de Salud que a través de las IPS se deberá dar el servicio de vacunación a las personas de acuerdo a su lugar, a su domicilio. Las personas no se tendrán que movilizar mucho de su casa para obtener la vacunación, será una vacunación cerca a su domicilio, y también explicará que estas IPS serán las que otorgarán la cita para designar el día de vacunación. Recuerda usted, Néstor, que en el decreto del plan de vacunación está establecido que a usted lo llaman, usted dice sí, me voy a vacunar, no me voy a vacunar. Si usted niega vacunarse, no pierde el derecho absolutamente, queda abierta la posibilidad para vacunarse. Pero algo más sobre la situación de las EPS esta mañana, Néstor, y es que la Superintendencia de Salud ha venido alertando durante las últimas 2 semanas de quejas, de más de 70.000 quejas por las demoras en la entrega de resultados de pruebas COVID-19. Lo ha dicho Marianela Sierra, que es directora para la protección del usuario de la Superintendencia de Salud, lo que agrega, Néstor, en estos momentos un ruido sobre si estas demoras en las pruebas PCR también se trasladarían en demoras para aplicar la vacuna.
Ricardo, gracias. Entonces son dos temas. Por un lado, el manejo del sistema de vacunación, y por el otro lado, las quejas sobre las pruebas que se realizan a través de estas EPS, pruebas COVID. El doctor Gustavo Morales es el presidente de ASEMI, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, de las EPS. Doctor Morales, buenos días.
Hola, Néstor, qué gusto saludarlo a usted y a todos los oyentes.
Doctor Morales, gracias. ¿Cómo va a ser el proceso de vacunación ahora en manos de las EPS?
Sí, Néstor, estamos a la espera de que finalmente se expida el decreto, pero ustedes lo han explicado muy bien. Lo que se acaba de explicar en el informe de Ricardo coincide con los anuncios preliminares que ha hecho el gobierno. Y allí, como se ha definido el rol de las EPS, es así. El ministerio tiene unas bases de datos que se han ido formando en los últimos años sobre quiénes son los usuarios del sistema de salud, qué edad tienen, qué comorbilidades tienen y dónde viven. Esos datos se van a cruzar con los datos de las propias EPS y va a haber una especie de depuración o de pulimento de esas listas. Una vez tengamos esas listas, paralelamente, las EPS tienen que informarle al ministerio, a las autoridades y al país cuáles de las clínicas y hospitales que hacen parte de su red serán habilitadas o estarán en capacidad de dispensar la vacunación. Y una vez se haya hecho la depuración de las listas, la EPS le pasará la lista específica, la lista segmentada de personas que deben vacunarse las primeras semanas en primer lugar, después en un momento posterior las que deben vacunarse en segundo lugar, según la priorización que ha establecido el ministerio, para que la IPS sea la que agende la cita de las personas, que obedecerá a un criterio sobre todo de cercanía geográfica. Y el llamado que tenemos que hacer es que cuando eso suceda, pues la gente acuda a la cita y, por supuesto, no deje por ningún motivo de vacunarse en esto.
Doctor Morales, ese sistema de información que están diseñando, esas bases de datos cruzadas, ¿son confiables o podrían quedar por fuera? Me escribe aquí, por ejemplo, una persona que trabaja en Rappi y me dice, yo no tengo EPS. ¿Qué tan confiable es todo esto como está diseñado de manera que se garantice el acceso a la vacuna?
Yo creo que es muy confiable, Néstor. Y obviamente, como todo este tipo de procesos, igual sucede con las listas de la registraduría, con las listas de la DIAN, es siempre susceptible de mejora y hay algunas grietas en las que se cometen errores. Eso sucede con todas las bases de datos, pero en general, yo creo que las bases de datos del sistema de salud son muy confiables, entre otras por esto, Néstor, porque las EPS llevan 30 años gestionando el riesgo de sus afiliados y los conocen bien y saben dónde están. Ahora bien, dicho eso, sería muy útil que en estas semanas o días previos a que ya se inicie todo este proyecto nacional, este empeño nacional que es la vacunación para todos, los que tengan dudas de si la EPS tiene actualizados sus datos, hagan el esfuercito de actualizarlos, como lo hacemos periódicamente con los bancos, con empresas de servicios públicos, con empresas de telefonía celular. A través de la página web de la respectiva EPS, se pueden actualizar esos datos y eso sería muy útil y nos ayudaría mucho. Pero en general, yo creo que las listas son confiables y además vamos a pulirlas en este cruce de información que se va a hacer con el Ministerio.
Sí, dice usted que las listas de las bases de datos de las EPS son muy confiables. Sin embargo, esa no necesariamente es la opinión que puede tener parte de la opinión pública cuando hemos visto casos como el cartel de la hemofilia, el cartel de los enfermos de SIDA y una serie de personas inventadas que no existían precisamente en estas bases de datos. ¿Va a haber alguna auditoría o algún revisor externo de estas bases de datos para que no queden únicamente en manos de las EPS?
Pues yo no conozco, lo confieso, que esté previsto en la reglamentación que está por expedirse el tema de la auditoría. No me parece mala idea. Me parece que es bueno transmitírselo al Ministerio para que así lo reglamente. Y sí, sin duda, como lo decía antes, hay problemas, a veces hay duplicidades, etcétera. Pero eso ha ido mejorando muchísimo. El tema es que estamos en un camino de mejoramiento continuo, como suele suceder con estos proyectos nacionales donde hay bases de datos, donde todo el mundo tiene que actualizar y demás. Y a propósito de la pregunta anterior que se hacía, y me permite también reforzar esta respuesta, sobre que hay gente que no está en un EPS, bueno, eso, según los datos oficiales, sucede en el 3% de los casos de la población colombiana. Es decir, el sistema de salud hoy en día cubre al 97% de la población colombiana. Luego, el 97% de la población colombiana está adscrita a una EPS y esa EPS sabe la cédula de esa persona, muy probablemente sabe dónde vive esa persona. De modo que, claro, siempre hay un pequeño espacio de mejora y vamos a procurar mejorarlo o cubrir esas fallas de aquí a que empiece la vacunación. Pero arrancamos de un buen punto, ese es el mensaje que quiero sí. transmitir.
Pero, doctor Morales, con todo ese trayecto que usted nos dice se debe hacer, esa depuración, esa comparación de bases de datos, ¿le preocupa a uno porque, en teoría, la vacuna debe estar llegando en 2 o 3 semanas o 4? ¿Sí será que hay tiempo suficiente, doctor Morales, para que el día que lleguen ya tengamos claro cuáles son los mayores de 80 años que estarían en la primera etapa de vacunación?
Mire, vamos a tenerlo claro en un muy buen porcentaje, en un altísimo porcentaje. Pero recuerde usted también que el decreto prevé un mecanismo por el cual las personas que sientan que hacen parte de esos primeros grupos, por ejemplo, la persona que es mayor de 80 años, o en un segundo momento inmediato, la persona que hace parte del grupo de trabajadores de la salud de primera línea, o en un tercer momento la persona que tiene comorbilidades, pueden hacer saber, y así está previsto muy explícitamente en el decreto, que estando en una de esas condiciones han quedado por fuera de la lista. Entonces, el propio decreto, o al menos el borrador de decreto que conocimos, y estoy seguro que el que se expida va a ser aún más preciso en eso, prevé mecanismos para corregir. De la misma manera.
Bueno. Es el doctor Gustavo Morales, el representante de la EPS. Paola, que da una cifra, 97% de los colombianos está afiliado a una EPS.
Sí, bueno, Sí, el problema no es que no estén, que efectivamente está el 97%. El problema es que, como hemos visto con estos casos de corrupción en el sistema de salud, en la CPS también están unos que no existen en la vida real, y hay duplicidad de nombres, y hay nombres de muertos, y hay, bueno, todo tipo de problemas sí se han tenido con estas bases de datos. Por eso también, de verdad, la importancia de que un tercer ojo y una tercera mirada esté mirando cómo se van a hacer estas listas y se van a sacar las prioridades, ¿no? Dentro,
doctor,
de cada...
Doctor Morales, ¿me escucha? No. Era el representante...
Sí, pero además, EPS. Néstor, es que ya hay dificultades en estos procesos de vacunación en algunos países. No recuerdo bien
en
si es...
En casi todos, los María.
Porque entonces que el diputado pone a su esposa, mire, que no sé qué...
En España
ya hay
salió un alto
un
mando
debate.
Militar por haberse aprovechado de su rango para vacunarse antes de lo que debía, y eso ha ocurrido en otros países.
En México también.
Pero sabe que... En este nuevo esquema que nos están dando.
Esos son los que se saltan la fila.
Sí, claro. Sí. Pero sabe que me llama la atención algo, Néstor, y es que serán las clínicas y los hospitales los que llamen y citen a los pacientes que deben ir cerca de su casa a vacunarse. No es la EPS directamente, es de hecho la clínica de hospital. Por eso es muy importante que cada usuario tenga actualizada su base de datos. Uh-huh. Si usted cambió recientemente de domicilio, de casa, cambie los datos, porque de acuerdo con eso lo van a citar. Entonces, si usted cambió, por ejemplo, si usted está viviendo en Kennedy, lo van a citar seguramente de una clínica o un hospital en la localidad de Kennedy para decirle, mire, está citado.
Pero eso me preocupa también, Ricardo, porque significa que toda la vacunación va a recaer únicamente en esos sitios, clínicas y hospitales, cuando lo que estamos viendo en el resto del mundo es que están arreglando y adecuando estadios, gimnasios, supermercados. La gran vacunación en los Estados Unidos hoy por hoy se está haciendo en los Walmart, ¿no? Como si aquí entrara el éxito a jugar. Más o menos el equivalente, porque precisamente la vacunación, para que sirva, tiene que ser masiva y rápido. Eso no es como que de a poquito me van llamando cada clínica, cada hospital. Luego acá yo sí me hago la pregunta.
Pero es que, Paola, ¿sabe que hay una diferencia entre Colombia y Estados Unidos, por ejemplo, en los protocolos? Es que en Colombia, según lo que hasta ahora está en la letra de lo que ha diseñado el Ministerio de Salud, cada paciente debe durar cerca de 30 minutos después de aplicada la vacuna, uh-huh, a la espera, en el consultorio,
pero es que lo que
verificando si tiene o no tiene algún tipo de efecto secundario.
Es que lo que yo veo es que esta primera fase...
En Estados
fase
Unidos,
es...
Luz María, no. En Estados Unidos es como ir a comprar una hamburguesa. Claro. Usted llegó al drive-thru, usted compró y se fue.
Pero
chao.
Es que esta primera fase para nosotros es como un piloto. Recuerden ustedes que en teoría llegan solo 800.000 vacunas ahora en febrero. En marzo llega 1 millón algo, es decir, los primeros meses vamos a tener muy poquitas dosis, no va a ser como en Estados Unidos que están en los parques de diversiones vacunando a la gente, las filas incluso han utilizado Disney para vacunar.
A ver si está el doctor Gustavo Morales, repito, es el presidente de la CPS. Doctor Morales.
Néstor, mil disculpas, se cortó, aquí estoy con usted.
Bueno, me decía usted.
Sí, no, le decía que por supuesto que va a haber problemas o fallas o inconsistencias, pero en general partimos de un buen punto y como lo estaban comentando en este instante, en efecto vamos a arrancar por etapas, no va a ser una cosa extremadamente masiva y eso nos va a permitir irlo haciendo sin prisa, pero sin pausa, gradualmente y cada vez mejor.
Doctor Morales, hablando de la ubicación de los pacientes, hacíamos ahora aquí un ejemplo al aire de cómo funcionaría eventualmente, y por eso es clave la dirección exacta de dónde está viviendo la persona, porque en últimas van a ser las clínicas y los hospitales, si lo entiendo bien, los que citen a las personas, los que le digan, usted tiene vacunación mañana a las 9 de la mañana.
Sí, Ricardo, pero eso ya está, para usar un término coloquial, relativamente inventado, porque recuerde que por ley todo afiliado a una EPS tiene que tener asignada un centro de atención primaria. Entonces ya el grueso de la población tiene un centro cercano a su vivienda donde está asignado y muy probablemente ese puede ser también el centro donde va a ser vacunado. De modo que hay un tramo del proceso que ya está cubierto, que ya está hecho y se trata en estos días de afinarlo. Por supuesto, para poder hacer esto como corresponde, necesitamos, y seguramente eso va a suceder en las próximas horas, que el Ministerio expida el decreto definitivo para ya poder trabajar sobre la norma vigente y afinar todos los procedimientos y todos los sistemas de información, sí, de la manera más rápida posible.
Doctor Morales, ¿las personas van a una EPS a ponerse la vacuna o la EPS va a donde cada una de las familias, a donde cada uno de los afiliados?
Como estaba previsto en los borradores de decreto que hemos conocido y como ha ido anunciando el ministerio, la EPS le informa al ministerio cuáles de todas las clínicas y hospitales y puestos de salud que hacen parte de su red, cuáles de esos van a estar habilitados o capacitados para vacunar, y le pasará a esa IPS la lista específica con nombre y cédula y datos de contacto de la persona que ha de vacunarse en primer momento y luego en segundo momento para que la persona vaya a esa IPS. Y la IPS lo que tiene que hacer es agendar la cita. De modo que la respuesta sintética a su pregunta es la IPS la que agenda la cita con la persona y la persona debe ir a la al puesto de vacunación a vacunarse.
Y a mí, suponiendo que yo tuviese más de 80 años, ¿cómo me llega el mensaje que me dicen, señor Pepito Pérez, usted tiene 80 años, está primero en la línea, en esta primera etapa, ese mensaje de dónde me vacunan, de a qué horas me vacunan, cómo me llega?
Puede llegarle por todas las vías de comunicación que tienen las EPS con sus usuarios. Línea telefónica, que es la más utilizada, correo electrónico. Creo que esas son las dos principales, Néstor.
Sí, usualmente están enviando mensajes de texto en otros países. Le preguntaba si en Colombia van a enviar un mensaje de texto, sí, ¿cómo van a hacer?
La verdad es que eso depende un poco de la EPS específica. Por ejemplo, mi EPS se comunica conmigo con mucha frecuencia a través de correo electrónico. Tal vez algún día cuando yo llené el formulario de afiliación puse que ese era mi medio de contacto de preferencia y por eso mi EPS utiliza eso. Pero, por ejemplo, sé que mi mamá recibe con frecuencia mensajes, consejos, instrucciones, llamados para que actualice datos por mensaje de texto. De modo que una de las grandes ventajas de nuestro sistema de salud es que tenemos diversidad de opciones porque hay diversidad de EPS.
Claro, pero es que las EPS, doctor Morales, no tienen cubrimiento, sí, nacional, no todas, ¿verdad? ¿Qué pasa si en un municipio una persona está afiliada a tal EPS y esa EPS no tiene cubrimiento allí?
Pues eso en teoría no debería pasar, Ernesto. Yo no estoy diciendo que no pase, pero si pasa es una falla, porque usted como EPS solo puede operar allí donde está habilitado y allí donde tiene red. Luego, en principio, no debería suceder que una persona esté en un lugar donde esa EPS no esté habilitada para funcionar. Y si esa EPS está habilitada para funcionar allí, debería, y la regla general es que tiene, los mecanismos de contacto con sus usuarios.
Doctor Morales, se ha visto en los países en que están vacunando que muchas de las personas a las que citan a ponerse la inyección no llegan. Y como esta vacuna tiene una probabilidad pues que se dañe si no se aplica de inmediato, ¿cuál sería el plan B que se utilizaría en Colombia teniendo en cuenta las dificultades también de comunicación que podemos tener para no desperdiciar vacunas?
Yo no sé qué está pensando el ministerio al respecto ahora que está a punto de sacar su reglamentación, pero sí le puedo contar qué hemos propuesto nosotros al respecto desde ATEN. Y lo que hemos propuesto es que, por supuesto, ha de respetarse la priorización establecida y que ya conocemos y que mencionaba Néstor ahora, primero los mayores de 80, luego los trabajadores de la salud, etcétera, etcétera, pero con cierta flexibilidad, precisamente para que no suceda eso. Lo que está pasando en Estados Unidos es muy interesante. Al final del día, cuando entra la última hora de la tarde y se empieza a ver que van a sobrar vacunas ese día, el cristiano que pase por la puerta lo vacunan. Y es preferible, ocasionalmente, en casos minoritarios, desconocer la priorización que desperdiciar vacunas. Entonces, yo creo que ahí el ministerio va a tener que aceptar cierta flexibilidad para que no se desperdicien las vacunas, y esa sería nuestra sugerencia al ministerio en estas horas previas a la expedición de la regulación.
Doctor Morales, ¿el gobierno les paga a las EPS un dinero por aplicar las vacunas?
No, señor. Esto va a estar todo financiado por el Fondo de Emergencias, el famoso FOME, y el dinero va a ir directamente a la IPS. que dispense la vacuna. Nosotros aquí hacemos una labor de intermediación y de facilitación de la logística y no recibimos dinero por esta labor.
Pero el gobierno le va a pagar, es decir, el gobierno tiene que pagar una plata por la compra de vacunas. ¿Va a pagar otra plata a alguien por la aplicación de esas vacunas?
Sí, es una plata muy, muy, muy pequeña en comparación con el costo de las vacunas y es la plata que se le paga a la IPS, al puesto de vacunación, a la clínica o al hospital, por el costo de tener a la persona que va a dispensar la vacuna, por el manejo de la cadena de frío, por los costos logísticos del almacenamiento, etcétera. Eso incluso, eso no es nuevo, Néstor, eso funciona así hoy en día con el famoso plan ampliado de inmunización.
Claro, pero como aquí estamos hablando inicialmente de la vacuna de Pfizer, que necesita unos congeladores. ¿Esos congeladores son de la CPS o son de quién?
No, esos congeladores son de la IPS o de a quien la IPS haya subcontratado para que le maneje esa parte de la cadena de frío. Y el costo de eso está incorporado en lo que el FOME va a pagarle a cada IPS. De la misma manera que cuando se vacuna a un niño por el polio, esa plática la paga el sistema de salud a el puesto de vacunación o a la entidad que puso la vacuna.
Doctor Morales, ¿tienen ya prevista alguna estrategia contra un eventual tutelatón que altere todo el plan de vacunación?
Pues la estrategia en este momento, desde el punto de vista de ACEN, es apoyar al gobierno en todas las gestiones que está haciendo ante las cortes y de pedagogía para que eso no suceda. Esto es ya de entrada un problema muy difícil, muy delicado. Ustedes han comentado, informado muy bien cómo en cada país se resuelven de manera distinta los problemas, algunos con más éxitos que otros. Siempre todo este gran proyecto nacional, esto es como el día de la Segunda Guerra Mundial, tiene mil facetas logísticas y operativas que hay que tener cuidado y no ayuda que jueces individuales, atendiendo reclamos individuales, empiecen a alterar esta fina maquinaria. Yo creo que todos tenemos que hacer una especie de gran pacto nacional para dejar que el gobierno haga su tarea, ayudarle al gobierno a corregir allí donde haya que corregir, pero no a punta de casitos individuales y de reclamos individuales. Sí. Entonces, la gran estrategia es pedirle a los ciudadanos que tengan conciencia y que no acudan a la tutela, porque al final todos vamos a quedar vacunados, pero en el orden preestablecido, cuidando a los que más hay que cuidar, y eso es el camino. Este es un gran proyecto nacional en el que todos debemos remar para el mismo lado.
Doctor Morales, una pregunta final. Lo está escuchando en este momento el senador Gustavo Petro, ex candidato presidencial, que cita esta entrevista y dice lo siguiente, desde su cuenta de Twitter. Dice, las EPS no cubren el territorio, la población marginada territorialmente, incluidas zonas pobres de grandes ciudades, no tienen relación con EPS. Las EPS más grandes, oiga esto, dice Petro, son profundamente ineficientes, como Medimás y otras. No lograrán vacunar millones de personas en plazo breve. ¿Tiene usted algún comentario?
Pues primero un saludo al doctor Petro y segundo, el planteamiento que hace el doctor Petro parece ser el planteamiento propio del sistema de salud de hace 15 años, cuando todavía teníamos coberturas del 60 o del 70%. Pero hoy en día prácticamente todos los colombianos, con los porcentajes que les expliqué hace un rato, están afiliados a una EPS. Por supuesto, soy el primero en reconocer que hay EPS mejores que otras. Y el desafío de las autoridades es hacer que todas las EPS se parezcan a las mejores. En eso está el ministro, en eso está el superintendente de salud, en eso vienen trabajando los distintos gobiernos desde hace varios años. Y el sueño mío es que líderes de opinión como el doctor Gustavo Petro, al tiempo que critican, y tienen todo el derecho a criticar, propongan soluciones para que todo el sistema de salud se parezca a su mejor versión y no a sus versiones en problemas. Entonces, estaré atento a lo que puedan conversar con el doctor Petro para escuchar cuáles son sus propuestas para mejorar.
Para las personas, seguramente en las ciudades, doctor Morales, que llevan muchos años cotizando, que es el comentario de algunos oyentes aquí, llevo 20 años cotizando en la EPS y nunca he recibido nada de una EPS. ¿Llegó el momento de recibir algo de una EPS?
Pues eso también es otra especie de como de lugar común que tenemos varios en la cabeza, y es que nunca tenemos nada que ver con la EPS, y la verdad es que cualquier contacto que tengamos con el sistema de salud, siempre está la EPS detrás. Así utilicemos medicina prepagada u otro tipo de servicios. Pero sí, sin duda, y lo acepto como un reto lindo y desafiante y motivador, este proyecto nacional de vacunación pone a prueba las EPS y vamos a responder. De eso tenga total garantía, Néstor.
Doctor Morales, gracias por acompañarnos esta mañana y mucha suerte.
Un abrazo a todo el equipo.
Déjeme preguntarle sobre el retraso que hay de la otra información, el retraso que hay en las pruebas PCR. ¿Qué está pasando?
Pues mire, Néstor, estoy recogiendo información de los últimos días porque la verdad es que en la última semana llegamos incluso a hacer 90.000 pruebas diarias, 85.000, cuando hace un mes y medio estábamos en 60, 55.000. O sea que estamos haciendo muchas más pruebas diarias, pero claro, siempre que damos estos saltos positivos en el número de pruebas, al otro lado del camino nos enfrentamos con la congestión en los laboratorios. Y finalmente los laboratorios luego pasan unos días como de crisis y logran a su vez ampliar y volvemos a cierta estabilidad. Creo que estamos en esos días en que hay una disparidad entre el número de muestras que estamos tomando y la capacidad de los laboratorios de procesar rápidamente las pruebas. Sin embargo, yo creo que es una muy buena noticia que estemos tomando 85.000 muestras diarias y como todo, como la vacunación, como las pruebas, como las UCIs, el sistema recibe el choque y logra adaptarse después de un gran esfuerzo. En eso estamos y como siempre, muchas gracias por ponernos sobre aviso porque nos sirve para mejorar.
Gracias, Gustavo Morales, presidente de las EPS en Mañanas Blue.
Es momento de volver a construir y dar ese paso. En Coordinadora, creemos en el progreso del país. Por eso hemos construido el sorter más moderno de Latinoamérica para seguir acompañando tus metas. Vigilado Supertransporte.
7:18 a.m. ¿Le parece una buena noticia, Aurelio, que las EPS vayan a manejar la vacunación?
Pues, Néstor, si se portaron o se van a portar como se han portado con el tema de las pruebas, no me parece muy buena. No me parece buena porque, mire, está llena las redes sociales y seguramente los registros de las PQR de personas que dicen, hace 10 días llamé a la EPS para la prueba porque tengo síntomas y nunca aparecieron. Hace no sé cuánto me hicieron la prueba, salí positivo y nunca me volvieron a chequear. Yo creo que si hacemos una encuesta...
Aurelio, ¿cuántas pruebas se han hecho hoy de coronavirus en Colombia?
9 millones. 9 millones.
¿Y le parece?
Ayer miré el dato, 9 millones y medio.
Exactamente, vamos para 10 millones seguramente en muy sí. pocos días.
¿Y les parece, han pagado?
¿Le parece pescado 10 millones de pruebas de coronavirus en un año?
Y pues es que les pagaron por aparte. Aquí tengo el dato del Ministerio de Salud, EPS por EPS.
Ah, no, pero es que a usted lo obsesiona el tema de si ganan o no plata.
646.000, pero bueno que se sepa,
Aurelio,
¿no?
Aquí se trata es de la eficiencia, no de si pero se van a ganar un peso.
¿Le doy el dato? ¿Cuánto? 646.000 millones de pesos tenía destinado el FOME para el tema de las pruebas PCR. Aquí tengo el dato en la estimación que hizo el Ministerio de Salud. Entonces, a mí realmente no me parece que el mecanismo sea el ideal, porque tenemos unas EPS muy deficientes. En Colombia hay 39 EPS. La cobertura que yo tengo de la Superintendencia de Salud al cierre de 2020 es del 94,66%. O sea, hay 5% de colombianos que no están en el sistema ni subsidiado ni contributivo. Y además hay algo que es bueno señalar. En la evaluación que la misma Superintendencia de Salud hizo sobre las EPS... Hay bastantes EPS con problemas de solvencia, con problemas de patrimonio.
Déjeme hacerle una pregunta, Aurelio. ¿No le gusta que sean las EPS? Si no son las EPS, entonces ¿quién?
Pero además... no es un problema de... Perdón, Luz María, para contestarle a Néstor y ya... Le permito. Néstor, no es un problema de que a mí me guste, es que esto no es de gustos
o colores. No, es que a uno...
No, Aurelio, es que no, yo le devuelgo la pregunta.
Usted está lleno de críticas, de acuerdo, seguramente usted tiene razón.
Yo le devuelvo la pregunta.
No es el mecanismo perfecto. Si no son las EPS, ¿a quién ponemos a manejar el sistema de vacunación?
Yo le devuelvo la pregunta, Néstor.
No, es que yo no soy... el que está poniendo palos en la rueda a todas horas.
No, pero es que mi respuesta es en forma de pregunta. Las EPS han mostrado la eficiencia suficiente en la atención de salud y en la atención de pandemia para que hoy sean el eslabón definitivo. Ahora, no tengo... El doctor Morales dijo cosita. Perdone, Héctor, el doctor Morales dijo una cosita. Usted le preguntó, ¿y el gobierno les va a pagar? Dijo, no, el gobierno no, sale del FOMI. además le van a pagar por manejar los datos que deben. Aurelio,
pero no a las EPS, ojo, a las IPS.
Las EPS no van a recibir plata, pero es que usted tiene una obsesión de si hay un negocio, de si se van a ganar un centavo por vacuna.
Dijo lo del FOME y dijo lo de las IPS.
Aurelio, el interés es...
Dijo las dos cosas.
Pero, vamos claro, a dijo, dijo vamos que a le vacunar. Pagaban al IPS del FOME, pero pero a las IPS y no a las EPS. Y claro que la plata sale de alguna parte. Por supuesto que eso significa un gasto adicional del sistema de salud que alguien lo tiene que cubrir alguien lo tiene que pagar.
Si lo hiciera el Ministerio de Salud, también vale plata vacunar a 35 millones de personas.
Claro. Es que el problema aquí, digamos, del análisis que hace Aurelio, pues es que a él no le gusta el sistema de salud colombiano, le parece que es un desastre y que está diseñado para que unos señores ganen plata y que eso no funciona y tal. Entonces, bueno, todo lo que ocurra alrededor del sistema de salud, pues Aurelio lo analiza así. Y sí, señor, desde mi perspectiva, sí es mentira. El sistema de salud de Colombia es un sistema que ha demostrado, además en esta pandemia, una fortaleza increíble que no pasa prácticamente en ningún país, ni siquiera desarrollado. En Colombia, todas las personas que vivimos en Colombia, incluidos inmigrantes ilegales, para meter al millón de venezolanos que no están en el sistema,
además,
tienen la certeza de que si llegan a contagiarse del COVID, les hacen su prueba sin cobrarles un peso y los atienden sin que les pasen una factura. En el sistema de salud, cualquiera sea el método, o usted no está en la lista porque es inmigrante ilegal, o usted está en la lista porque es muy pobre y está en el régimen subsidiado, o usted está en el régimen contributivo. En el sistema en el que esté, en los Estados Unidos, en cambio, si usted se contagia, usted recibe a los 20 días, si logra superar el COVID, una factura le dicen, señor, pase por la caja y pague tanto. Y así pasa también en muchos de los países europeos, y así también pasa en muchos de los países europeos. Pero además, permítame, Aurelio, la cobertura del sistema de salud de Colombia es gigante. Hablar de que el 97% de las personas están en la lista es otra cosa que prácticamente no ocurre en ningún país, y en la región de América Latina, pues en muy poquitos. Claro que hay 3%, 4%, o póngale 5% en la exageración de Aurelio, de personas que no están en la lista. Esas personas que no están en la lista, el día que lo necesitan, los meten en la lista. No es que les dicen, se fregó, hermano, usted no está en la lista y mueras en la puerta. No, le dicen, es que usted no está en la lista, venga, lo meto. Y lo inscriben al sistema porque lo meten a un régimen subsidiado y no pagan. Entonces yo creo que de nada sirve seguir tratando de desprestigiar un sistema de salud que en realidad ha demostrado una gran fortaleza de administrar un servicio que es de una enorme complejidad. ¿O es que a Aurelio le parece poquito que alguien se contagie de UCI y se meta
la réplica?
45 Aurelio, días en una UCI, eso no cuesta
¿hay derecho
nada.
A la réplica?
Ya voy a su réplica, Aurelio. Sí, déjeme consultar antes la opinión de los oyentes.
Sí,
Carlos, preguntémosle a los oyentes, porque veo que aquí hay un tema de discusión grande y de legitimidad del sistema de salud en Colombia, y de credibilidad y de confianza hacia el sistema de salud.
Pero
preguntarle a la gente si confía en las EPS, que son las que van a aplicar la vacuna. La importa el gobierno colombiano, la trae el gobierno colombiano, se las entrega a las EPS y a las IPS, y ahí viene el desenlace de cómo va a ser toda esta logística alrededor
en
de la
arroba vacuna. Blue Radio con esto.
Arroba Blue Radio com, y cuenta Néstor Morales, si usted quiere opinar en estos temas. María Consuelo.
No, simplemente para aclararle a nuestros oyentes, porque a veces esto del sistema de salud se vuelve como un trabalenguas. A mí me parece importante recordarle a la gente que lo que se ha dicho es que la GPS, o sea, el sistema de aseguramiento, va a ser la coordinación, va a ser las llamadas, va a ser las listas, pero se paga directamente por parte del gobierno, o sea, del FOME, directamente a las clínicas y hospitales, que son las que físicamente van a aplicar la vacuna. Clínicas y hospitales, que son las instituciones prestadoras de salud, o sea, las IPS. Y yo creo que eso es una muy buena noticia, porque muchos de los problemas financieros que ha tenido el sistema de salud es precisamente que la aseguradora, o sea, la EPS, no llega a pagarle a la IPS, y por eso se generan las deudas con las enfermeras, con los doctores, con las farmacias, en fin. Creo que es fundamental que el pago llegue directamente a las clínicas y hospitales para garantizar que fluya esa vacunación, y creo que ahí lo que nos señalaba el doctor Morales es una buena noticia.
Pero si uno compara el sistema de salud, pues si el parámetro que uno tiene es el sistema de salud de los Estados Unidos, que es de los más desastrosos del mundo, pues bueno, eso cabe cualquier cosa, le gana Ecuador, le gana Sierra Leona. No, comparemos por ejemplo con Europa, donde todos los países tienen sanidad pública, cubre pruebas y cubre los tratamientos y la gente ni siquiera cotiza. Pero agreguemos, ¿cuál ha sido el líder en esto? Ha sido Israel. Un amigo que vive en Israel, un excompañero mío de colegio, le estuve preguntando cuál ha sido el éxito de Israel. Dijo, el éxito de Israel es el sistema de salud público que ha habido.
Privado, más, ¿no, Aurelio? Y, privado.
No, tiene un sistema de sanidad público detrás súper fuerte. Incluso, fíjese usted, que aquellos sectores, digamos, de la religión judía que son radicales y que tienen resistencias frente a esto, les han dado un tratamiento incluso para que reciban la vacuna. Me contaba con todo detalle, el 25 de diciembre ya está vacunado mi amigo y su señora esposa. Luego aquí no vamos a venir a echar loas a un sistema de salud que todo el mundo se queja. Es que aquí se nos olvidó el paseo de la muerte, aquí se nos ha olvidado la mitad de las muertes que ha habido en este país, pos causas evitables. Sí, aquí se nos olvidan las 250 mil tutelas al año, pero además se nos olvida una cosa, de 39 Néstor. EPS que hay una gran mayoría, 10, casi 17, que no tienen el capital mínimo requerido. Y una notica para Petro, Daniel, la principal EPS en Colombia no es Medimás, la principal EPS de Colombia es la nueva Néstor. EPS, que tiene 6 millones de afiliados y es del Estado colombiano.
Es la oficial. Daniel, ¿a usted le parece confiable el sistema de vacunación manejado por las EPS?
Néstor, la respuesta no es lo que tenemos, porque es como resignarnos a que es lo único que tenemos. No, yo creo que, como decía Héctor, los niveles de cobertura, los niveles de alcance que tienen las EPS en el territorio nacional, en población, etcétera, es el adecuado como canal de distribución y para que se maneje, como decía María Consuelo también, toda la logística de la vacunación en Colombia. Yo creo que la entrevista de Gustavo Morales tranquiliza mucho porque están coordinando todo con todas las EPS. Seguramente van a haber quejas y algunos van a salir a celebrar. Si ve que yo había dicho que las EPS no iban a funcionar, en todos los países hay problemas logísticos, sí. Va a haber dificultades, va a haber filas, va a haber personas que deberían estar en la primera fase y no estaban en la base de datos. Seguro va a haber quejas, como existen quejas con los programas sociales de Colombia, con todos los temas de Colombia, pero es lo que tenemos y no solo es lo que tenemos, sino que es un sistema que ha sido reconocido ampliamente por entidades multilaterales como el Banco Mundial, el BID, con tasas de cobertura altísima, con cobertura relativamente buena para los niveles de ingreso que tiene el país, y es el canal adecuado de distribución y manejo de logística de lo que viene, que es el reto más grande que yo creo que va a enfrentar el país.
Hablando
iba a decir que a el amigo de Aurelio no le contó cuánto le costaban las vacunas al Estado de Israel. Que en promedio todo indica que le va a costar más del 60% que lo que le va a costar a otros países del mundo. En Israel dicen que están pagando $39 por cada vacuna, cuando se supone que la de Pfizer a los que se les ha vendido más cara es a $21 cada vacuna. Uh-huh. Tal vez esa partecita no se la contó el amigo Aurelio, quizá porque él no la sabía, Héctor, claro, porque llegó allá y le pusieron esa cosa y no le cobraron nada.
Ni que tampoco que tuvieron que dar datos a Pfizer, lo cual había sido un escándalo ni que tampoco que las mutuales, que son una especie de mutuales, que son privadas, fueron las que se metieron la mano al bolsillo. Es decir, Israel no tiene un sistema muy distinto al de Colombia en materia de salud. Pero lo otro que lo otro es que no podemos seguir comparando con Aurelio empezó diciendo que las EPS habían demostrado que les había ido mal en el tema de las pruebas, que porque las redes sociales están llenas de quejas. Si de 9 millones de personas que se les ha hecho la prueba, supongamos que 9,000 hay un problema, eso no es representativo de que un sistema esté fallando. Así que, para efectos de hablar bien o mal del sistema de salud, me parece que podemos ahorrarnos la referencia a las redes sociales, porque en las redes sociales, cualquiera, sea persona real o sea fake, puede generar un escándalo con apenas un caso entre 9 millones.
Y, Y ni hablemos de los reclamos de las empresas con las EPS en el pago de las incapacidades y en el pago del aislamiento.
Aurelio, es que...
Sí,
Aurelio,
ni hablemos de... Tiene, o sea, llamemos a un empresario y preguntémosle, Aurelio, cómo le ha ido.
Usted tiene razón, hombre, en que el sistema de EPS aquí no es perfecto. No hay, si usted me da un ejemplo diferente al de Israel, que es un país muy chiquito, no hay un sistema
Inglaterra,
de salud, ninguno.
Inglaterra.
Aurelio, ninguno.
Gran Bretaña.
Aurelio,
uno llega muriéndose a Gran Bretaña, Aurelio, y lo devuelven a la casa.
O sea, sea más creativo en los ejemplos, porque el sistema de salud británico, bueno, es un desastre. Uh-huh. Es un desastre.
Que...
Aurelio, llevan años intentando cambiarlo, reformarlo, porque es calamitoso.
La gente se tiene que curar en las casas.
En Estados Unidos también el ejército. En Estados Unidos también el ejército.
Aurelio, no hay, sistema de salud.
Yo quiero conocer...
Y en Gran Bretaña hay 10 Aurelio Néstor, Suárez en este momento.
Y yo quiero conocer... ¿Quién va a llevar la vacuna a Timbiquí? ¿Quién la va a llevar a Curamaribo? ¿Quién la va a llevar a las profundidades del sureste antioqueño? Es que a esto todavía le falta una cosa con los que hablan de ejército y fuerza pública. Aquí también va a haber fuerza pública, José Carlos. Sí.
Pero yo le digo una cosa. Va a mí que me gusta ver el vaso medio lleno, le cuento también que... La fortaleza, sí, a mí sí me gusta ser positiva y ser optimista, pero además quiero que esto salga bien.
Es que ser crítico no es ser negativo.
No, es que
ser crítico es negativo, el pensamiento crítico es una forma de pensamiento.
Lo que le digo, Aurelio, es que esto no es nuevo para el sistema de salud. O sea, en Colombia se aplican 28 millones de vacunas al año y son precisamente esas IPS que van a estar a cargo de esta tarea las que lo han hecho. Entonces, si bien es un reto histórico, por supuesto, que duplica esa capacidad, pues no estamos hablando de neófitos, ellos ya lo vienen haciendo,
María Consuelo,
y ya ha tenido reconocimiento.
Le tengo cifras en esto a propósito de lo que está diciendo María Consuelo, del reto que está ya dibujado, que tiene y que baraja el gobierno nacional para el manejo de estas 49 millones de dosis de vacunas que van a llegar entre marzo y noviembre. Ahí llega el gran grueso de las vacunas, Néstor, es decir, que hay 270 días.
Y vamos en que febrero.
Y vamos en febrero, sí.
No, confiando. Lo que pasa es que arrancan a llegar en febrero, pero el grueso más importante de las vacunas está calculado que esté llegando, aterrizando en Colombia entre marzo y noviembre. Esos serán 270 días, Héctor, y estamos hablando entonces que hay que poner más o menos unas 181 mil dosis diarias. Hoy en día, como dice María Consuelo, se ponen más o menos 30 millones de vacunas, hay 7.500 vacunadores, y la idea que tiene, por tanto, el gobierno es duplicar esa capacidad de vacunadores, Néstor, en todo el país, para acelerar ese proceso
es
de vacunación.
Es que mire, Néstor, comparábamos con Estados Unidos, con el Reino Unido, y los dos ejemplos dijeron que no, que esos eran unos sistemas de salud muy malos. Y mire de lo que estamos hablando, de Estados Unidos y del Reino Unido, y la reacción en el panel fue: con esos tan malos no nos comparen. Es que el tema de la salud, del sistema de prestación de servicio de salud, es el tema más complejo de administración pública o privada que puede haber, por una sola razón, porque es imposible prever lo que va a pasar. Usted imagina que tantas personas se van a enfermar, que el grado de gravedad, perdóneme la tautología, va a ser tal, y que por lo tanto usted tiene que hacerlo así, y un día para otro pasa, por ejemplo, lo que pasó. Usted calculaba que en Colombia con 5.000 más o menos se bandeaba, y de un día para otro le tocó tener 11.000. Usted calcula que una persona se le da tal enfermedad y usted le tiene que tener en el hospital un par de días, pero el cuerpo de esa persona puede reaccionar distinto y durar 60 días en una UCI. Entonces, y no por la pandemia, así pasa siempre. Así pasa cuando llega una persona que se afectó, por ejemplo, por un accidente de tránsito. Ese es el enorme problema y la enorme dificultad del sistema de salud, que usted no sabe dónde tiene ni cuántos recursos tiene que poner, ni dónde los tiene que poner, y sobre todo no tiene ni idea de cuánto le va a costar la enfermedad de Héctor Riveros o de Pedro Pérez.
Néstor, el sistema de salud colombiano...
35 minutos. Claro, la gente, Héctor, está haciendo la evaluación, y muy posiblemente Aurelio gana este debate, por lo menos en las redes sociales, porque a la gente... La imagen de las EPS...
Lo aplauden.
Claro, la imagen de las EPS necesariamente la mejor. Y la gente aquí, desafortunadamente, tengo la sensación, María Consuelo, suele ver el vaso medio vacío.
Sí, y ha hecho carrera, además, el desprecio.
Claro, y nos quejamos por los problemas constantes, que también son ciertos en las EPS. Entonces, la confianza en las EPS... viene por la experiencia que hemos tenido en todos estos años a través de este sistema de salud. Álvaro, su opinión.
Néstor,
El sistema de salud colombiano es muy bueno en cobertura, pero tiene problemas de calidad, porque el crecimiento ha sido muy rápido y eso se debería ver también en esto. Sin embargo, Colombia, es cierto, tiene uno de los sistemas de vacunación más desarrollados, porque en eso sí tenemos experiencia, a diferencia de países desarrollados que no tienen, por el clima tropical y por varias razones, las necesidades de vacunación nuestras. Pero en este caso el problema no va a ser de las EPS, sino de las IPS. Primero, porque este es un sistema socialista, el de la vacunación, porque lo paga todo el Estado. Siempre el problema de las EPS es por factores económicos. Los problemas de calidad no es por mala calidad de los médicos, al contrario, es muy buena. El problema es por desfinanciación del sistema. En este caso no va a haber problema de desfinanciación, la plata está. Sin embargo, los problemas van a estar en la operación de las IPS. Hay hospitales grandes con gran capacidad, otras muy pequeñas que van a tener problemas operativos. Y el gran problema, como siempre, va a ser el, llamémosle político, legitimidad, el de los lados. Afortunadamente va a estar dividida la labor entre EPS e IPS. La EPS solamente manda el listado. Si mete un colado ahí es demasiado obvio y quedaría expuesta a que la denuncien. Los problemas de colados pueden estar más en las IPS, pero digamos que ellas están más blindadas que las EPS del desprestigio, porque la gente le tiene cierto cariño a los hospitales y a los centros de salud, y ahí va a ser más difícil de manejar, porque va a ser la enfermera que mete a la vecina y cosas de ese estilo, que ese suena un tema pequeño, pero se va a volver grande, porque la gente no va a perdonar que está esperando en la fila y se cuela otro. Eso es de las cosas que más rabia produce, sobre todo cuando está en juego la vida. Pero los problemas van a estar más en ese tema.
De esos casos van a venir muchísimos en Colombia, de la gente que se va a intentar colar en la fila. Los que lo querrán hacer a las buenas, vía tutela, y los que lo querrán hacer a las malas. Me escribe un oyente, Aurelio, y me dice lo siguiente.
Escucho en esto.
Yo creo que este mensaje le va a gustar a usted. Otorgarle la responsabilidad de la vacunación, dice don Jorge Eliezer, a las EPS que han omitido realizar pruebas PCR para el COVID-19 es reflejo de la desidia oficial en el manejo de la pandemia. Hablo del caso de mi mamá, que no le dieron cita estando contagiada. Entonces la gente me está contando su historia y efectivamente, aquí usted ve el vaso medio vacío.
Sí.
A 10 millones de personas en Colombia le han hecho la prueba COVID.
Y la gente tiene que entender, Néstor, que no todo el mundo que se contagia tiene que ir a una clínica ni tiene que ser atendida por un médico. Por eso, es decir, hay instrucciones de cómo manejar el tema si uno está contagiado.
¿Sabe cuántas dosis ha aplicado el desastroso National Health Service de Inglaterra?
5, 6 millones.
El 8 de diciembre.
6 millones.
Correcto, 6 millones de dosis. Ese es el desastroso sistema del que estaba hablando Héctor Riveros. No, es que son problema de que, es que yo, Néstor, yo quiero insistir en una cosa,
Néstor,
es que aquí se privatizó la pandemia.
Lo que lo hace eficiente no es el número de vacunas que ha puesto.
Se privatizó la pandemia, todo se le entrega al sector privado y el Estado lo que hace es pagarle contratos. Se privatizaron los recursos, se privatizó el crédito, se privatizó las vacunas, se privatizó, todo se privatiza y así no funciona. ¿Cuál es el papel del Estado en esta pandemia? Eso sería para una reflexión grande, mucho más profunda.
Se privatizan las vacunas, es una equivocación, es un concepto equivocado. ¿Cómo que se privatizaron las vacunas? El Estado colombiano compró las vacunas, se las va a dar a la gente y está buscando el vehículo para darse,
ahora,
para
las
aplicarse.
Vacunas, Néstor,
decreto,
Aurelio, es que
no leyó el
su
decreto propuesto de que a partir de dentro de un
Aurelio,
año se pueden privatizar las
tema,
vacunas, ¿no lo leyó?
Al sistema de salud, Aurelio, es dogmático, es contra el capitalismo, es contra el sector privado. Le doy un dato.
No es contra el capitalismo.
Las vacunas las desarrollaron, señores investigadores, de unas empresas privadas.
85%
claro,
con fondos
claro
públicos y filantrópicos.
Néstor.
Con la plata de terceros. Están ganando indigencias con Padre Nuestros ajenos. Padre Linero.
Néstor, quiero que usted, Aurelio, me permite ponerle una tarea, pero solo para ponerle una tarea, Aurelio.
Dale.
Para yo salir de la ignorancia, porque yo no sé la respuesta, pero sí me gustaría que Aurelio, que sabe tanto, me ayudara a contestarla.
¿En qué país del mundo?
Pero podemos averiguar, por eso es una tarea, y la podemos hacer juntos incluso. ¿En qué sistema de salud del mundo el Estado asume el control operativo de unas instituciones prestadoras de salud privadas y les dice a qué persona tienen que atender en sus unidades de cuidado intensivo. El Estado, un funcionario público, le dice a la Fundación Santa Fe de Bogotá, reciba a Héctor Riveros, sino reciba a Pedro Pérez. El Estado a la Fundación Santa Fe o a la Clínica del Country en Bogotá. Yo sí quiero saber la respuesta de en dónde pasa semejante intervención del Estado en un recurso privado.
En Colombia.
Néstor, yo quisiera insistir en algo, Néstor, además de la respuesta que ya todos sabemos que nos está pidiendo. Yo creo que ni muy muy ni tan tan. Yo creo en el sistema de salud de Colombia. Creo que hemos crecido mucho, ya hemos dicho toda la cobertura que tiene y por eso hay que confiar y hay que seguir viendo el vaso medio lleno. Yo también creo en eso. Ahora, de que hay que estar muy atentos a algunos errores, a algunas situaciones, también es normal. Entonces yo lo que creo es que la crítica de Aurelio tiene que ser una invitación a estar muy atentos, a estar vigilantes, pero confiamos en el sistema de salud de Colombia que ha tenido muy buenos resultados. Es que yo no sé si se acuerdan antes de cómo era antes. Es que nada más comparen en el pasado con lo que tenemos hoy y verán ustedes todo lo que hemos crecido y todo lo que ha sido importante.
¿A usted
importante.
Le alcanzó a tocar la época Padre Linero del Seguro Social?
Por favor, claro que
¿le
sí.
Alcanzó
claro
a tocar... que sí. Ir a urgencias en la clínica San Pedro, que se llamaba, la que queda en la 26 con 30.
La San Pedro Claver, ¿se acuerda que ahora es?
Claro que me tocó.
Esa me parece que es una buena ayuda de memoria cuando se habla de la CPS. Voy a seguir recibiendo muchos mensajes a lo largo de esta mañana. Me pregunta un oyente, Ricardo, lo siguiente sobre la aplicación de las vacunas COVID. Me dice, ¿los hospitales privados pueden poner la vacuna?
Sí, claro.
Son los que la van a poner.
De hecho, la mayoría son IPS que son privados.
Claro.
Así es.
Ahora, lo que debe venir también de aquí en adelante es la habilitación de espacios públicos, que ya lo están haciendo con las pruebas COVID, por ejemplo, parqueaderos en donde están haciendo la prueba COVID.
Porque en realidad sería un poquito atiborrado y complicado que fuera en las mismas instalaciones de las IPS donde se pusiera la vacuna.
Tiene
porque,
que ser mucho más ágil.
Porque por ahí pasa a todos los que están contagiados. Las IPS están llenas en este momento. Sería muy bueno, como han hecho con las pruebas, como usted cuenta, por ejemplo, Suramericana, por ejemplo, Colsanitas, han habilitado parqueaderos cercanos a las IPS donde la gente va, incluso no se tiene que bajar del carro.
En el carro exactamente.
Y la vacuna en Estados Unidos igual también, Néstor, en Estados Unidos.
Ojalá habiliten espacios abiertos, al aire libre. Sí.
¿Cuánto se demoran, Felipe, haciendo una prueba PCR, más o menos?
Un
minuto, más o menos.
¿Dos minutos? ¿Tres?
Tres minutos, yo
mientras
creo,
ustedes,
pues la prueba,
y eso lo están haciendo más o menos bien hecho y más o menos rápido. Lo mismo es con una vacuna. Seguramente la aplicación de la vacuna también es un trámite que se demora ¿cuánto? ¿Minuto, dos minutos por paciente? Usted llena el papel, ¿cómo se llama? Brazo derecho, brazo izquierdo, pum, chuzón y chao.
¿Sabe que tengo una duda sobre eso, Néstor? Porque en los protocolos iniciales del Ministerio de Salud dice que deben esperar, y yo no sé cómo van a controlar eso, 30 minutos las personas que reciban la primera dosis o la segunda dosis. Es decir, usted la recibe y debería quedarse en teoría, en lo que hasta ahora han dicho,
sentado
esperando a ver si tiene alguna reacción adversa. En Estados Unidos no es así. Y eso sí dificultaría bastante la cantidad de personas que se van vacunando porque sería mucho menor el tráfico de personas.
Con mayor razón necesitamos toda la red precisamente para poder cumplir la meta de 35 millones de vacunas puestas este año, ¿no?
Los acompañamos desde Mañanas Blue, son las 7:44 minutos.